Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Julio Aliaga desde La Habana y a Michelle Suárez desde España. A Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción, tiene frío, anda con una manta, yo un poco también. May Vázquez, con mucho calor, ese hombre como suda.
En camiseta.
Saludos a todos dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por estar en sintonía con el programa. Recuerden que, bueno, pues además de la transmisión de 8 a 9 de la noche, pueden escucharlo a las 12 de la medianoche en la retransmisión del programa. Y recuerden también que la alternativa es a través de Radio Caracol en los 12:60 AM, pero a las 10 de la noche. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, lasnoticiascomosonrm. Lo repito, todo junto. Las noticias como son rm@gmail.com. En solamente minutos, ya con Julio Aliaga Pesán en La Habana, Michel Suárez en Madrid, las noticias en tertulia. Y bueno, pues Amnistía Internacional está llevando el caso de la falta de internet, la falta de libertad de internet, lo está llevando a un congreso mundial. También otros temas, por supuesto, estaremos hablando de ellos. Hay un dirigente cubano, de los viejos dirigentes cubanos, que ha sido destituido. Por lo menos dicen, como siempre dicen, pasará, se le asignarán otras funciones. Lo que nunca me he enterado qué funciones le asignan a quien destituyen, pero no importa. Le han dicho que le asignarán otras funciones y tiene 86 años y es uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. Así que vamos más adelante a decirles de quién se trata. Y también han presentado en Madrid un proyecto que nació en Cuba. Lo han presentado ahora en Madrid para darlo a conocer internacionalmente y tiene que ver con los cambios de las leyes electorales en Cuba. Y de hecho, hablando de leyes electorales en Cuba, hoy tenemos a un abogado, a René Gómez Manzano, invitado al programa. Ha escrito un artículo sumamente interesante que pues lo titula "¿Cambiarán en Cuba las actuales reglas electorales?" Y esto, por supuesto, lo enmarca dentro de lo que tiene que ver ahora el séptimo congreso del partido. Y señoras y señores, la situación en Panamá no es fácil. Allí los cubanos continúan aglomerándose, continúan llegando cubanos desde el sur, desde Colombia, desde Ecuador, no pueden seguir y pues la crisis de los cubanos ya no existe en Costa Rica, pero la pregunta sería, ¿llegará entonces esa crisis a Panamá? Muy buena pregunta.
Muy bien, al cierre les voy a comentar que hay un entusiasta grupo de estudiantes universitarios egipcios que están impulsando un centro cultural para fomentar el castellano, el español. Mucho más al cierre.
Y yo comienzo.
Yo pensé que era hora. Otra era la insólita de hoy. Pero bueno, no, vamos a ver cuál es la nota.
La insólita de hoy tiene que ver con el unicornio. Hay buenas noticias para Silvio Rodríguez, el cantautor cubano. ¿Se acuerda su unicornio azul?
¿Cómo no?
Bueno, han descubierto que sí, el unicornio existió, sí. Pero desafortunadamente para Silvio Rodríguez no era azul. Increíble, dice, pese a que su nombre lo aparenta con el mitológico caballo cornudo al que le cantó Silvio Rodríguez. O sea, acuérdese que esto viene de la mitología, ¿no? Este caballo con el tarro este en el medio de la frente y que Silvio Rodríguez le cantó su unicornio azul, al que muchos decían que era un pituso, ¿saben? Que era el único pituso azul que tenía. Pero bueno, eso es el vulgo popular lo que lo dice. Pues bien, el unicornio, o el llamado unicornio siberiano, realmente existió y se parecía más a un rinoceronte, así que Silvio no era un caballo. Además, según acababan de revelar científicos rusos, este animal gigante pudo haber convivido en la Tierra con el ser humano. Antes de este descubrimiento se pensaba que el unicornio siberiano había desaparecido hace 350.000 años, pero el animal que pesaba unas 4 toneladas, medía 2 metros de altura y 5 metros de largo. Era una rastra aquello. Estas dimensiones también lo hacían más parecido a un mamut que a un caballo. Ahora los científicos intentan descifrar cómo este animal logró sobrevivir mucho más tiempo de lo que creía o lo que se creía. Lo más probable es que al sur de Siberia Oriental fueran como refugio, o sea, llegaran allí a refugiarse, donde este rinoceronte vivió mucho más tiempo en comparación con el resto de su especie. Así que ahí lo tienen. El hallazgo sobre el unicornio siberiano fue publicado en la revista estadounidense Ciencias Aplicadas. Así que, May Vázquez, sí, el unicornio existió. No es solamente mitológico. Existió realmente allá en la Siberia. Era muy grande, tenía 5 metros de largo, era como un camión, una rastra, algo así, 5 metros de largo, y no era azul. Tenía un tarro en el medio de la frente, pero no era azul el unicornio, no era azul. No sé qué color tenía, pero no era azul.
Pero a ese artista se le perdió cuando lo dejó pactando.
O cuando lo dejó colgado en la tendedera.
No, pactando decía, y desapareció.
Sí, y le desapareció, claro, el unicornio, uh-huh. Se lo llevaron, pero no era azul. Bueno, Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido al programa.
Chicos, el unicornio azul al final dicen que era una jevita que tenía Silvio y que se le perdió, eso fue realmente, y se le perdió el amor con esa muchacha, o sea, que no lo dejó colgado, fue una muchacha que cambió de pareja, ¿no? Y él perdió el amor. Y ahí se relaciona mucho mejor con el sueño. Hay muchos animales que se establecen en la mítica y que son interpretaciones de individuos a través de las leyendas que se cuentan. Y es interesantísimo. Yo siempre he pensado que el unicornio es un rinoceronte, pero bueno, el rinoceronte es muy pesado y muy acorazado, ¿no? Y el caballo es mucho más grácil, y por eso la imagen del unicornio como un caballo con cuernos.
Claro que sí, pero realmente no era un caballo, se parecía más bien a un rinoceronte, a un mamú. Así que Julio Aliaga Pesán tenía razón cuando se imaginaba su unicornio. Miguel, bueno, pasamos contigo, iba a decir Miguel Vázquez, May Vázquez. No, no voy a hablar de May Vázquez. Michelle Suárez.
El unicornio lo tiene usted perdido.
¿Cómo se imaginaba usted el unicornio?
Pues la verdad es que he dedicado bastante poco tiempo a ese tipo de imaginaciones. Yo pienso lejos, pero en otras cosas. Tampoco tengo la menor idea de lo que quería expresar Silvio Rodríguez con esa canción. Nunca me lo pregunté. De todas formas, él tiene una imaginación pródiga. Sí. Y hace unos años que la utiliza para peores causas.
Bueno, claro, yo le dije a usted que la nota de portada hoy tenía que ser la del octogenario. Vamos, May Vázquez. Y se equivocó.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, las trabas para acceder a Internet en Cuba, la tortura en el penal de Guantánamo y la recuperación de la nacionalidad de los haitianos nacidos en República Dominicana forman parte de los asuntos que analizarán del 1 al 3 de abril en Miami más de un millar de activistas de derechos humanos en la reunión general anual de Amnistía Internacional. Venimos a Miami para cambiar nuestro mundo para mejor, señaló Ann Burrus, presidente de la Junta de la Comisión de Amnistía Internacional, quien dejó en claro que los participantes en el evento tienen realmente la capacidad de crear un mundo que dé valor a los derechos humanos. A la cita asistirán integrantes de la organización Defensores de los Derechos Humanos, víctimas de atropellos y abusos de todo el mundo. Los asistentes al evento analizarán también el problema de la proliferación de las armas de fuego en las calles, la crisis de los refugiados, la pena de muerte y los programas de espionaje contra ciudadanos comunes. Y la cita será, repito, del 1 al 3 en la ciudad de Miami.
Aliaga Pesán.
Sí, mira, el primer recuerdo es que la llevaría esa cita al oficial Hugo, el oficial de la Policía Política Hugo, que estando detenido ahora hace el domingo pasado en Ciego de Ávila, decía que el problema de Internet en Cuba es el bloqueo, ¿no? Y sería bueno que él expusiera ahí lo que él piensa y que oyera también lo que piensa la comunidad cubana y la comunidad internacional sobre por qué en Cuba no hay Internet y por qué eso se convierte en una violación de los derechos humanos. Por otra parte, me parece muy importante que asuma el tema de esta minoría de los haitianos en República Dominicana, que es realmente un problema que se da en esta área del Caribe y que de alguna manera afecta a la nación cubana, aunque ahora mismo esté bajo una cápsula, porque Cuba no recibe emigrantes desde hace muchos años, o por lo menos muy poquitos, y eso sería interesante ver y estar atento a esa discusión que va a haber.
De todas maneras, voy a comenzar con lo de los haitianos. Me parece muy justo que este caso se haya llevado, porque también me parece muy injusto que hayan niños que nazcan en una tierra y simple y llanamente por un problema político, pues no se les reconozca como ciudadanos de esa tierra donde han nacido. Esto por un lado. En cuanto al internet, bueno, las torturas en el penal de Guantánamo ya realmente no existen, se cometieron, creo que se le dio todo lo que había que darle en su momento, se castigó, etcétera. Todo parece indicar que ya eso no existe en el penal de Guantánamo. De hecho, tiene muy pocos presos actualmente y en cualquier momento cierre ya como penal. En cuanto al internet, aclarar algo y pasar a Michelle bien pronto. Siempre he escuchado la justificación de que no se le puede dar internet al pueblo en Cuba porque la infraestructura tiene problemas, porque no el cableado no es correcto, no, o sea, no está en óptimas condiciones, etcétera. Yo creo que el problema de la internet en Cuba es la poca, poco que quiere el gobierno realmente darlo, porque una cuestión son las dificultades técnicas y otra cuestión son las dificultades políticas. El gobierno cubano está esto enfrentándolo desde un punto de vista político y no desde un punto de vista técnico, aunque está justificando una cosa con la otra. Usted da la internet, usted abre la internet. Ahora, si hay problemas técnicos por el cableado, por la fibra óptica, por los cables, por lo que sea, entonces usted va trabajando en ese camino, pero usted tiene abierta su internet y trabaja para mejorarla. En el caso de Cuba es que justifican los problemas técnicos para no abrirla. Por eso es que Amnistía Internacional lo está llevando a este Congreso.
Claro, porque es una internet, como se sabe, muy limitada al estilo China, por poner un ejemplo, ¿no?
Censurada.
Claro. Michel.
Bueno, yo coincido en que los tres temas que se van a abordar en este Congreso son verdaderamente relevantes y además demuestran la seriedad y la imparcialidad de un organismo como Amnistía Internacional, que lo mismo condena la situación del penal de Guantánamo, la situación de la cárcel, que la represión en Cuba o la situación de los derechos humanos de los haitianos en República Dominicana. Está bien que se trate el tema de la censura en Internet, pero también hay que decir de que este no es el principal problema de los cubanos, ¿no? Hay otros que son mucho más graves, como la ausencia de derechos civiles y políticos, porque si hubiese libertad política y derechos en este sentido, el otro problema es sencillamente consecuencia de este primero. Por lo tanto, es una derivación de la situación de dictadura que vive Cuba y de la ausencia de derechos en general para poder ejercer la soberanía de la ciudadanía. En el caso de República Dominicana y la situación de los haitianos, que yo no sé hasta qué punto en Cuba se ha informado, se han informado todos los ángulos de este interesante debate. Y es un interesante debate porque es un tema que podría estarse dando en Cuba o que podría darse en Cuba en el futuro, pero incluyendo a muchos otros, de los cuales se habla y se debate en el mundo entero cada día con opiniones muy diversas, el tema de la emigración está completamente excluido de la agenda pública cubana, del debate cubano, y solo se habla de ello cuando la Unión Europea maltrata a los emigrantes sirios o cuando Estados Unidos quiere construir un muro en la frontera con México. Del resto de los problemas migratorios no se habla, y con lo cual la gente tiene verdadero desconocimiento sobre la profundidad y hasta dónde está llegando este asunto. Es preocupante, yo reitero, el interés de República Dominicana en quitarle la nacionalidad a los haitianos que nacieron allí, porque esto podría darse en Cuba perfectamente y podríamos estar escuchando los mismos argumentos disparatados de las autoridades dominicanas perfectamente también en nuestro país, reitero, por la ausencia de información y de sensibilidad sobre el tema de la emigración en todos estos años. Y en cuanto al penal de Guantánamo, pues bien, que se analice. Yo creo que hay que seguir empujando para que termine ya de una vez y por todas ese sitio de reclutamiento que debe volver a sus funciones iniciales y no a esas actividades incluso alegales que se han venido desarrollando en ese lugar.
El general de la FARC, Antonio Enrique Luzón, de 86 años, fue destituido como uno de los vicepresidentes del Consejo de Ministros de Cuba. Así lo publicó la Gaceta Oficial. La nota, fechada el 23 de febrero, indica que el Consejo de Estado de Cuba, máxima instancia del Ejecutivo, acordó liberar de ese cargo que ocupaba desde 2010 Luzón, al que le serán asignadas otras funciones. Nació en 1930, es miembro fundador del Partido Comunista, integró el Comité Central del partido, ostenta el título honorífico de Héroe de la República de Cuba, fue miembro del 26 de julio, pero le han asignado otras funciones.
Yo creo que Julio Aliaga Pesán conoce cuáles funciones le han asignado al señor Luzón. Adelante, Julio.
¿Estará enterado? El señor, mira, el caso de Luzón ahora mismo me recuerda lo que pasó con Osmani Cienfuegos y con Pedro Miré, que eran personas tan viejas que de pronto empiezan a desaparecer, y ya hay un momento en que de pronto dicen, bueno, pasar otras funciones, o fueron liberados, no sé qué. Son personas muy ancianas que no pueden tener un buen proceso de toma de decisiones, sobre todo para el servicio público, y que bien que ha sido llevado a otras funciones. Supongo que será algún asilo cercano ahí de Nuevo Vedado o de la zona de Miramar, en el asilo que será jefe ahora.
Claro, es lo que se conoce persona de la tercera edad. Claro,
lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención es por no decir se jubila fulano de tal. ¿Por qué no se pueden jubilar los dirigentes de la Revolución Cubana?
Cualquier persona.
Los dirigentes de la Revolución Cubana tienen que morirse en el puesto para que entonces le hagan la guardia de honor y punto. No, se jubiló, está viejo, se siente viejo, tiene que descansar. Hacía años que debía haberse jubilado. Pero no pueden jubilarse, no sé por qué un dirigente cubano de la Revolución Cubana no puede retirarse en un momento determinado. Michel Suárez.
Bueno, será porque los revolucionarios no se cansan, ¿no? Algo de eso decía siempre Fidel Castro, y ahí está, dando orientaciones, queriendo dirigir la política exterior del país, incluso en las circunstancias extremas en las que está, desde el punto de vista de su movilidad, de su cerebro y de todas estas cosas. A mí me llama la atención, lo mismo que a ustedes, que a los 86 años esté todavía como vicepresidente del gobierno y que además se diga que va a otras funciones,
eterno, ¿no?
Realmente, humanamente hablando, que me imagino que ese es el punto en el que estamos todos, más allá de lo que haya hecho y todas las atrocidades en las que haya participado, humanamente hablando, este es un hombre que debería estar con sus nietos y con sus bisnietos descansando en su casa. Sin embargo, todavía estamos hablando de esa generación. Son varios vicepresidentes del Consejo de Ministros. Yo estaba ahora intentando acceder a la página del gobierno cubano, que a propósito tiene 20 años en cuanto al diseño, a la estructura, todo 20 años de atraso, y la estructura del Consejo de Ministros en estos momentos dice que la página está en construcción. No sé si no sé si refleja exactamente
en el Ministerio de la Construcción.
Sí. No sé si refleja exactamente lo que está pasando de cara al Congreso del Partido Comunista o a cambios que se vayan a hacer en este sentido, pero lo cierto es que la estructura del Consejo de Ministros ahora mismo no se puede consultar en internet, porque me habría gustado volver a contar la cantidad de vicepresidentes. No hay que olvidar que Cuba es un país y un gobierno realmente de gigantismo, ¿no? Un gobierno totalmente desmesurado en su tamaño, en sus proporciones y en el alcance que tiene el gobierno sobre la vida de la ciudadanía. Entonces, hay como 4 o 5 vicepresidentes del gobierno, al igual que del Consejo de Estado en diversos grados. El gobierno lo que necesita no es ni siquiera rejuvenecerse, lo que necesita es abrirse, ¿no? Hacer lo que toca en estos momentos, que es darle el poder a la gente para que vote, claro, para que los ciudadanos decidan quién es el próximo vicepresidente y presidente del gobierno, y mientras tanto, bueno, toda esta gente que se vaya a descansar ya.
Claro, ya pero terminamos de construirlo en cualquier momento.
Y hay un grupo de opositores cubanos que han presentado en las últimas horas en Madrid su proyecto Otro 18, con el que aspiran a una transición política en Cuba mediante la transformación de la ley actual con la participación activa de la sociedad. Buscamos, dijeron así, transformar la ley para llegar a un estado de derecho. Así dijo, repito, Manuel Cuesta Morúa, de Arco Progresista, que junto a Yusmila Reina de la UNPACU, Rolando de Fanto y Boris González, un periodista independiente, presentaron el proyecto político que se plantea como primer objetivo la reforma de la ley electoral para poder participar de la vida política.
Muy bien. Contigo, Julio Aliaga Pesán.
Sí, es una de las tantas iniciativas que existe dentro de la sociedad civil cubana. Lo hable, como todas, lleva un gran esfuerzo y un grupo de personas que están trabajando con mucha intensidad y con mucha intención en esta propuesta de cambiar la ley electoral. El asunto es que el límite primero que tiene es que si de pronto el gobierno no cambia la ley electoral, pues ¿qué va a suceder con esa iniciativa? Pues queda ahí, ¿no? O sea, no avanza tendría que reinventarse o renovarse. Y el otro límite que tiene es el del nombre, otro 18, o sea, y después el otro del 18, ¿qué va a pasar? Porque evidentemente se refiere al año, al año 1918, cuando supuestamente Raúl Castro va a renunciar, cuando realmente las elecciones son en el 2017. Pero hay que verlo como una iniciativa, como un esfuerzo, como un grupo de patriotas que están trabajando, y que eso es lo más importante, porque la construcción a la democracia se hace en todos los frentes posibles de trabajo y de construcción.
Muy bien. Michel Suárez.
Bueno, yo tengo serias dudas sobre las posibilidades de éxito que tenga este proyecto, pero apoyo al mismo tiempo el activismo de quienes trabajan día a día para intentar cambiar las cosas con sus propias ideas y para intentar que las cosas sean de un modo diferente. Creo que esos son dos planos que me gustaría distinguir. He estado hablando con algunos de ellos a propósito de su visita a España, donde han venido a pedir apoyo a España y a la Unión Europea, pero han tenido el buen tino de decir que todo eso está bien, que piden ese apoyo, pero que si no hay apoyo ciudadano, si la gente al final no decide ponerse al lado de este grupo de personas que están luchando por intentar cambiar las cosas para empujar un poco, esto no va a tener éxito. Me parece ese punto, esa aclaración muy válida, ¿no? Porque no solo no se hace nada solo con el apoyo de la comunidad internacional, y he estado compartiendo con ellos criterios, algunos convergentes y otros divergentes sobre el proyecto Otro 18, y preguntaba, no tuve una respuesta exacta, pero preguntaba, bueno, hemos pasado de la constitución y del modelo búlgaro de elección, entre comillas, de autoridades, pero podemos pasar perfectamente al iraní, donde cualquiera en teoría se puede presentar, pero luego el Consejo de Guardianes de la Revolución en Irán prácticamente deja fuera todas las candidaturas reformistas a las que no pasan por el aro, y finalmente en la elección, entre comillas también, no puede estar todo el que quiera. Es decir, hay muchos otros modelos, y hay muchos de ellos que no tienen nada de democrático. Yo, si tengo dudas en que esto pueda tener éxito, más dudas tengo todavía de que el régimen cubano vaya a permitir alguna fórmula posible para que gente de fuera de su entorno pueda presentarse definitivamente a una elección de la Asamblea Nacional.
Claro, y solamente agregar que es otro 18. El 18 es porque en el año 2018 Raúl Castro prometió abandonar el poder ejecutivo al menos, y entonces se sobreentiende que haya cambios en las leyes electorales cubanas para ajustar la ausencia de Raúl Castro y reorganizar entonces el gobierno de alguna manera. Por eso es el nombre de otro 18.
Bueno, grupo de periodistas en Venezuela junto a trabajadores no gubernamentales, específicamente de espacio público, han acudido al Tribunal Supremo de Justicia para pedir que se garantice el acceso a la información que aseguran se ha perjudicado por la escasez de papel que afecta a los medios de comunicación. Según los representantes de estos gremios, más de 80 medios impresos están en riesgo de cesar su circulación, precisamente por eso, por la falta de papel.
Se dice y no se cree. Gracias a Julio Aliaga Pezán, gracias también a ti, Michel Suárez. Nosotros una pausa y regresamos.